Así hemos llegado a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos si te incorporas a esta segunda hora de la mañana del fin de semana en este domingo 8 de enero. Te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo del programa estamos encantados de madrugar contigo en esta mañana de domingo. Ya esta hora, una hora fantástica, ¿verdad? Para ir a correr, para empezar a pensar en arreglar la casa, para, en fin, lo que uno buenamente quiera hacer en este día de descanso. Estamos a las puertas del nuevo año porque, no nos engañemos, mañana lunes 8 de enero es el día, mañana el día 9 es el día en el que realmente empezaremos a mirar al año 2023 con la, en fin, con seriedad, ¿no? Y dejaremos atrás estas semanas de turrones, regalos y, para los más afortunados, vacaciones. Mañana vuelven los críos a los colegios y arrancamos un año que en lo político, bueno, va a ser cuanto menos interesante. Al final del 2023 celebraremos elecciones generales y será la oportunidad de comprobar si los trucos de malabarista del presidente Sánchez, sus pactos con los independentistas y con la extrema izquierda, le son suficientes como para mantenerse en el poder, que en realidad es el único objetivo de sus políticas. De momento, las encuestas lo que auguran, con la única excepción del CIS del socialista Tezanos, es una victoria del centro-derecha, pero veremos, que un año en la vida es mucho tiempo y en política una eternidad. Fíjate si un año es mucho tiempo que no hace ni 12 meses desde que Pablo Casado dimitió de la presidencia del Partido Popular tras una entrevista para la historia, aquí en esta casa, en COPE. No ha pasado ni un año de aquellas semanas de vértigo en el principal partido de la oposición, semanas que finalizaron con el advenimiento de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Mañana lunes, por cierto, Feijóo arranca el curso político, el año político, aquí en COPE con Herrera a partir de las 9 de la mañana. De momento, en lo que insistía ayer el presidente del PP, Núñez Feijóo, en una entrevista en Servimedia, es en que su objetivo pasa por gobernar con sus votos.
El proyecto es gobernar España con los votos de las urnas. Ese es el proyecto que tenemos. Y yo sigo pensando que, de la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible, está siendo posible en Madrid, aunque no plenamente, y ha sido también posible plenamente en Andalucía, yo no me resigno a que no sea posible en España.
Bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. De momento, este curso político arranca con el nombramiento de Íñigo de la Serna, que fuera ministro de Fomento, como el encargado de coordinar el programa electoral del Partido Popular, ¿no? Veremos cómo acaba el año y veremos cómo transcurre antes, el 28 de mayo, porque para eso sí que hay fecha, las elecciones municipales y autonómicas, donde el PSOE tiene muchos más gobiernos que defender y donde el PP puede darle una buena dentallada al mapa de España en cuanto a la posibilidad de teñir de azul unas cuantas regiones. Lo veremos y lo iremos viendo a partir de mañana. Pero, bueno, si lo político va a marcar el año que arrancamos, no lo va a hacer menos la economía. De hecho, según cómo le vayan las cosas a la economía de nuestro país, a nuestros bolsillos, pues esto tendrá una incidencia mayor o menor en lo que pase luego en las urnas. Cerramos el 2022 con 471.360 empleos más y con la menor cifra de paro en 15 años, pero con la sensación también de que esas cifras están muy condicionadas por la nueva contabilidad que lleva a cabo el gobierno. Con cerca de 500.000 de fijos discontinuos, gente que durante varios meses del año no trabaja, cobra el paro y no figura en las listas del desempleo. Lo de 500.000 es una cifra aproximada que dicen los expertos, porque el gobierno no da esta cifra, no dice cuántos de los ciudadanos que tienen un trabajo de 8 meses, pero 4 no, pero cobran del paro, no dice cuántos son, ¿no? Y no olvidemos además de que España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro. Y antes de seguir lanzando las campanas al vuelo, como viene haciendo el gobierno estos días, quizá convendría que le echara un ojo al mercado del trabajador autónomo. Son extraordinariamente malos los datos del informe anual que conocimos ayer y que reflejan que por primera vez en 10 años se ha producido un descenso de trabajadores autónomos en nuestro país. En España se perdieron el pasado año 1.204 autónomos, 1.204 autónomos. Es el peor dato desde 2012. ¿Las razones? Bueno, pues muchos no han acabado de recuperarse de la pandemia. Los que quedan se han visto muy afectados, especialmente afectados por el incremento de los precios, con un aumento de los tipos de interés, además, que dificulta el acceso a la financiación, y bueno, finalmente por el descenso del consumo, ¿no? Y esta es la España real, la que a veces da la impresión de que el gobierno, que si muere algún día será de soberbia, no quiere ver. Mira, en COPE en las últimas horas hemos hablado con Fátima. Ella tiene 35 años, trabaja en la industria, es autónoma, y nos ha intentado explicar lo difícil que es para ella enterarse del nuevo sistema de cotización de los autónomos, que esta es otra, con hasta 15 tramos diferentes.
La verdad es que a mí la nueva ley creo que no me afecta, para bien desde luego no. Voy a seguir teniendo que pagar la misma cuota de autónomo y siempre con el miedo a estar calculándolo mal y a que me pase factura más adelante, me metan en la cárcel, vamos. Da la impresión de que estas cuotas están perfectamente calculadas para que te llegue para pagar el alquiler con tu sueldo si tienes suerte y ya.
Bueno, pues el caso de Fátima seguro que es el de muchos de vosotros, a lo mejor el tuyo autónomo, que si me estás escuchando a estas horas de la mañana de un domingo, es muy probable que seas autónomo y seguro que te sientes identificado con esto, ¿no? Con esa enorme dificultad que tiene, en fin, este nuevo modelo que se ha puesto en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2023. Y el otro frente del que tendremos que estar muy atentos en el nuevo año es el judicial. Parece muy complicado que vaya a renovarse el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace 4 años en medio de este ciclo electoral del que te hablaba. Pero veremos, porque también es verdad que parecía imposible que se renovara el Constitucional y así ha sido. Eso sí, gracias a la responsabilidad de los magistrados del Poder Judicial, que lograron ponerse de acuerdo antes de la, digamos, reforma de dudosa constitucionalidad que había anunciado a modo de amenaza el gobierno de Sánchez. En esto de la justicia, el PP, como sabes, ha presentado recientemente una propuesta para que gran parte de los magistrados del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Una propuesta que no gusta en el PSOE, con un argumento peculiar. Ayer, su portavoz parlamentario, Patxi López, decía que eso de que los jueces elijan a los jueces, como que no. Mira, escucha, así lo dijo.
Ahora nos dicen que si queremos que cumplan la Constitución, tenemos que darles lo que quieren. Pues a eso se le llama chantaje constitucional. Y es una auténtica barbaridad democrática. Que cumplan la Constitución y que luego planteen lo que les dé la gana. Pero primero, que cumplan. ¿Y esto de que los jueces elijan a los jueces, por qué?
Hombre, pues porque será mejor que los jueces elijan a los jueces y no que lo hagan los políticos, cuyos delitos luego tienen que juzgar esos mismos jueces. Parece bastante obvio, pero es que además el señor López, exlendakari, gracias a los votos del Partido Popular, es que esa es precisamente la doctrina de Bruselas, es lo que se pide sistemáticamente desde los organismos comunitarios. Y lo de cumplir la Constitución, podríamos hacer aquí una lista y no acabaríamos, de la cantidad de cosas que este gobierno está haciendo fuera de los límites de la Constitución. Por ejemplo, no defender que se pueda estudiar en castellano en Cataluña. Y eso para empezar. Ahora bien, la nueva etapa que arranca este lunes, el Tribunal Constitucional, con la incorporación de los 4 nuevos magistrados, tiene aún varias incógnitas en el horizonte. Sobre todo una, que es quien presidirá el alto tribunal. De lo que no cabe duda es de que el gobierno utilizará la mayoría progresista de ese órgano para intentar que favorezcan sus intereses en los asuntos que llegarán, como la ley del aborto o como la ley trans, o sobre todo el futuro referéndum de Cataluña, cuya celebración ya nadie descarta. Sobre todo desde que Sánchez dijo que no se iba a hacer. Porque ya saben que el presidente del gobierno, a Sánchez hay que entenderlo en sentido inverso. Normalmente hace justo aquello que dice que no va a hacer. ¿Y lo de Ucrania? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, esta medianoche acababa, con más pena que gloria, el supuesto alto el fuego que había anunciado Putin con motivo de la Navidad ortodoxa. Y mira, así suena la paz de Putin. Son las bombas rusas cayendo en la localidad de Bakhmut, en la región oriental de Donetsk, bombardeos que han causado la muerte de 2 civiles, según Ucrania. El presidente Zelensky cree que la falsa tregua ha mostrado la verdadera cara de Rusia.
El mundo una vez más pudo ver hoy cómo de falsas son las palabras de Moscú. Se habló de un supuesto alto al fuego, pero la realidad es que las tropas rusas golpearon a Bakhmut y otras posiciones ucranianas nuevamente.
Ayer se celebraba el día de Navidad en Rusia y en Ucrania, una festividad que los soldados de ambos mandos celebraron en las trincheras y bajo el fuego enemigo. Y fíjate cómo, en el colmo del cinismo, Putin se fue a celebrar la Navidad ortodoxa a la catedral que se encuentra en el interior del Kremlin. Y allí reflexionó el hombre sobre los valores de la Navidad: misericordia, compasión, bondad y justicia. Cuatro palabras que en la boca de este hombre, la verdad, suenan como cuatro dolorosas mentiras. Y lo de China, hoy es un día importante allí y en todo el mundo, porque China elimina desde este domingo la exigencia de cuarentena para entrar al país. También se permite la libre salida de ciudadanos. La política de COVID cero ha llegado a su fin y lo que viene ahora es una incógnita. Pero si me permites una brevísima reflexión a esta hora de la mañana, ¿no te parece que ya era hora? Es evidente que las cosas no se han hecho bien en el país asiático. Ocultan datos, disponen de una vacuna mucho menos efectiva que las nuestras y el virus apenas ha circulado por sus ciudades, con lo que ahora, bueno, se está produciendo una explosión de casos. Pero en algún momento tenía que llegar la apertura de fronteras, ¿no crees? ¿O es que vamos a vivir eternamente con el país más poblado del mundo encerrado en sus fronteras? Así que información, como siempre, y aquí en COPE siempre tendrás la mejor, pero también prudencia. Ni estamos como hace 3 años, ni tenemos la misma información que entonces, ni contamos con la misma protección. Domingo 8 de enero hay otras cosas que contarte. Te las resumo ya de forma más breve con la ayuda de Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
ETA.
Cerca de 20.000 personas se manifestaron ayer por las calles de Bilbao para celebrar las cesiones del gobierno de España. Se felicitaron por haber ganado la etapa del alejamiento de los presos de ETA. Los colectivos de víctimas lamentan que se trate con tanta empatía a los presos mientras se olvidan de ellas.
Claro, lo que fueron ayer a manifestarse, los que acudieron a esa manifestación ya no pueden reivindicar que se acerquen presos porque prácticamente ya no queda ninguno que no esté en cárceles del País Vasco o de Navarra. De hecho, un total de 154 presos etarras cumplen sus condenas en cárceles del País Vasco, por lo que solo 26 siguen en prisiones de otras comunidades. Pero es que de esos 26, 12 están en cárceles de Navarra. Así que entiendo que pasen a la siguiente fase. Benedicto XVI.
Su tumba podrá ser visitada desde hoy a partir de las 9 de la mañana en las Grutas Vaticanas. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, le ha recordado en la misa en su memoria de la Sagrada Familia como un gran maestro que supo hacer diálogo entre la fe y la cultura.
Operación Retorno.
Esta medianoche concluye la última operación especial de tráfico de la Navidad. Desde el jueves, 4 millones de desplazamientos por carretera. Precaución porque se esperan lluvias generalizadas. La peor hora para viajar será a partir de las 5 de la tarde.
Y en esta operación retorno hay que tener especialmente cuidado con el tiempo porque vienen más lluvias.
Que hoy se van a extender por buena parte del país y tendremos cielos nubosos y precipitaciones casi generalizadas. Aunque eso sí, serán más intensas en el noroeste peninsular. Las temperaturas, eso sí, en general, en ascenso.
Deportes, Sandra, oportunidad perdida.
La del Real Madrid para haber dormido como líder momentáneo de la Liga tras caer 2-1 contra el Villarreal. Hoy tenemos el partido de la jornada en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Barcelona a las 9 de la noche.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.679, 6, 3, 6, 7, 9, serie 18, 0, 1, 8.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio. Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos casi en las 7 y cuarto de la mañana, las 6 y cuarto en Canarias. Acaban de comenzar las rebajas de invierno y según la Asociación Española de Consumidores, el 67% de los españoles vamos a hacer alguna compra estos días. De hecho, es posible que hayas madrugado para no comerte las colas que ayer se vieron en las entradas de algunos centros comerciales de nuestro país. Los comerciantes, ante la espera de recibir a muchos clientes, han aumentado un 9% las contrataciones. Sin embargo, los españoles de media vamos a invertir 135 euros. Es una cifra que Juanjo Prados queda lejos de los datos de la anteriores a la pandemia.
Acaban de comenzar las rebajas en la mayoría de los comercios de nuestro país. Atrás quedaron las colas de espera en las puertas de las tiendas y centros comerciales, aunque las calles se llenaron de gente en busca de alguna que otra bajada en los precios. Sin embargo, muchos no encontraron lo que esperaban.
De momento no he visto rebajas.
La verdad que descuentos normalitos y muchos productos no están ni rebajados.
Depende de la tienda, pero la mayoría de lo que he comprado no tenía rebaja.
Eso sí, la mayoría de los clientes han ido a tiro hecho. En su lista de deseos, un objetivo claro.
Pues la verdad que me gustaría comprarme algo de ropa.
¿Qué hemos comprado? Abrigos, chamarras...
Ropa sí. Y calzado.
Pues hoy me he comprado unas zapatillas.
Un bolso.
Los descuentos se prolongarán hasta finales del mes de febrero, pero se esperan menos compras y con presupuestos más reducidos. Datos, en definitiva, lejos de las cifras prepandemia y con un pequeño comercio que tampoco superará los datos de 2022.
Con el comienzo de la campaña de las rebajas de invierno, ponemos siempre el punto final a las vacaciones de Navidad. Estas han sido las primeras sin restricciones desde la pandemia, unas fiestas que hemos disfrutado y que muchos han decidido pasar viajando. Si miramos a datos hoteleros, los que vamos conociendo son buenos para el sector en buena parte del país. Las primeras estimaciones sitúan la ocupación de los alojamientos turísticos en el entorno del 70%. En Málaga, Juan Carlos gestiona varios hoteles.
El porcentaje de ocupación en estas Navidades en lo que ha sido nuestra cadena en la Costa del Sol ha venido rondando entre el 75 y 80%. Y luego, sobre todo, bueno, pues haciendo unas cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, unas comidas y brunch aceptables y a un precio asequible, pues hemos logrado estos porcentajes tan buenos.
Muy buenas cifras también en Canarias, con cifras que allí rondan el 80%. Pero el destino por excelencia en cuanto a datos de ocupación de nuevo es Benidorm, en la costa levantina. Allí muchos alojamientos se acercan al 100%. Miguel Correa, hemos hablado con él, es director de un hotel de Benidorm.
Ahora en Navidades ha rozado el 97%, pero sí que es verdad que a partir de ya de este lunes o el domingo ya va bajando. La satisfacción ha sido buena, es decir, 95, 97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Bueno, pues en los próximos días seguro conoceremos datos más precisos y más oficiales sobre cómo ha sido turísticamente hablando esta primera Navidad sin restricciones de ningún tipo en nuestro país. Miramos ahora a la economía, miramos a nuestros bolsillos. El Euribor ha arrancado el año superando el 3% y encareciendo la hipoteca media variable en unos 260 euros al mes. Y ya lo sabes, lo has escuchado aquí en esta mañana del fin de semana de COPE, va a seguir subiendo. La estimación la ha hecho Pedro Serrano, con quien hemos hablado hoy. Él es profesor de economía de la Universidad Carlos III.
El Euribor a 12 meses suba claramente durante el año 2023, como consecuencia de los aumentos de tipos que ya se han producido y los que se prevén para este año. Por tanto, en mi opinión, existe una probabilidad elevada de que el Euribor a 12 meses crezca este año hasta un 1% adicional, situándose en torno al 4,3-4,5%.
Y con este panorama, no son pocos los que apartan de su cabeza la idea de comprar. Y aquí encontramos la segunda parte del problema. Tenemos cada vez menos oferta de vivienda para alquilar. En 2022, el mercado del alquiler ha recortado su oferta en un 35%, Claudia Cid.
Y solo en el último trimestre que acabamos de despedir, la oferta ha disminuido en un 25%. Eso se traduce en una subida de los precios por encima del 5%. Fernando es propietario de una agencia inmobiliaria en Madrid.
Un piso de dos dormitorios en Las Rosas, en el pueblo. Antiguamente se alquilaban por 600, 700 euros y ahora se están pidiendo 900 y 1000 euros. ¿Por qué? Porque no hay.
El furor por vender, la vuelta de los pisos turísticos al mercado vacacional y la sobreregulación del alquiler han ocasionado esta contracción de la oferta. José García Montalvo es experto en vivienda.
la limitación de la subida del 2% y la ampliación del periodo que se ha producido a finales del año 2022, la posibilidad de que la ley de vivienda acabe imponiendo controles de alquileres en determinadas zonas, todas estas situaciones generan inseguridad en el propietario, que puede pensar, pues para esta situación lo mejor es coger la vivienda y venderla.
Para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
¿Y cuáles son las mejores ciudades para invertir en alquiler en nuestro país? Bueno, pues Lérida, Murcia o Santa Cruz de Tenerife, todas ellas en torno a la rentabilidad del 8%. Pero ¿y las grandes ciudades? John Ripoll es el director del grado en Economía y Gestión de la Universidad Albert Oliva Ceu.
Todo depende del riesgo que quieres asumir. En términos de rentabilidades, Madrid es la capital que proporciona un mayor rendimiento, pero ese rendimiento no está muy, muy alejado del que podríamos obtener en Barcelona o en Valencia. Las diferencias en términos de rentabilidad bruta son muy leves.
Bueno, pues invertir, lógicamente, es algo muy personal y hay que tener en cuenta algo muy importante. Lo señalaba la consultora financiera Patricia Fernández.
Lo primero de todo es entender que, como cualquier inversión, conlleva un riesgo y que no por comprarte un inmueble y alquilarlo vamos a obtener una rentabilidad. Una vez que elijamos la ciudad donde vamos a invertir, es muy importante también la zona. Entonces, esto me lleva a otra variable que debemos valorar y es el precio de la vivienda. Que no por comprar un inmueble más caro vamos a obtener un retorno de la inversión mayor.
Bueno, la pregunta del millón: ¿es recomendable o no invertir en vivienda para alquilar en este 2023? En COPE hemos hablado con varios expertos y la verdad es que difieren en sus respuestas y, bueno, pues depende en mayor o menor medida de la capacidad de ahorro que tenga cada persona.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:21, hora menos en Canarias. Este lunes dará comienzo, como te decía antes, un año político que va a estar marcado por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y posteriormente por las generales. Y que se abre aquí en la radio con Herrera en COPE y con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que estará a partir de las 9 de la mañana este lunes con Carlos Herrera. Uno de los objetivos de esos comicios será, para el Partido Popular, el de absorber definitivamente al electorado de Ciudadanos. La formación naranja, que es protagonista este lunes, porque la semana que viene quedará decidido quién será su próximo líder. El choque entre la actual presidenta Inés Arrimadas y su número 2, Edmundo Val, está servido, aunque nadie puede descartar esa tercera candidatura que ha surgido en las últimas semanas, liderada por un eurodiputado y la coordinadora del partido en Baleares, Ana Huertas.
Renace tu partido o Ciudadanos de nuevo. Bajo estos dos lemas, Inés Arrimadas y Edmundo Val, respectivamente, pretenden hacerse con el timón de un barco que deberá enfrentarse a las elecciones municipales y autonómicas después de los últimos batacazos electorales sufridos por el partido. Este lunes se conocerá quién gana. Por una parte, el portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de Baleares, Patricia Guas, como secretario y portavoz respectivamente, y con Arrimadas también entre sus listas. Y por la otra, podrían salir elegidos Edmundo Val como portavoz, con Santiago Saura para ocupar la Secretaría General. Por ahora parece que el asunto se decanta por la candidatura de la que forma parte Arrimadas, que dobla en avales a la lista del vicesecretario general. En concreto, ha logrado un total de 1.367 apoyos frente a los 679 de su lista rival.
Año nuevo y vida nueva, si echamos mano del refranero, para los autónomos. Te recuerdo que si eres trabajador por cuenta propia, este 2023 ha llegado con novedades importantes. Vas a cotizar por tus ingresos reales. Ese es el objetivo de la reforma que impulsó el gobierno. Son cambios notables que llegan después de un 2022 que no ha sido nada bueno para este colectivo. Y es que España perdió 1.200 autónomos el año pasado. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, advierte de que se trata del peor dato desde 2012, y las peores cifras se han registrado en sectores fundamentales, como son el comercio, la hostelería o la industria. Alicia García.
Las únicas comunidades en las que aumentaron fueron Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Como decíamos, desde el 1 de enero, el autónomo cotiza en función de sus ingresos reales. Tienen 15 tramos de cotización diferentes y podrán cambiar hasta 6 veces a lo largo del año para ajustarse lo máximo posible a los ingresos de cada mes. El Ministerio de la Seguridad Social ha habilitado un simulador en su página web para calcular en qué tramo se situaría cada trabajador por cuenta propia. Pero como nunca llueve a gusto de todos, todos y no a todo el mundo le convencen ni benefician los cambios. Por ejemplo, es el caso de Fátima, de 35 años, que trabaja en la industria musical.
La verdad es que a mí la nueva ley creo que no me afecta. Para bien, desde luego, no. Voy a seguir teniendo que pagar la misma cuota de autónomo y siempre con el miedo a estar calculándolo mal y a que me pase factura más adelante y me metan en la cárcel, vamos.
Se calcula que uno de cada cinco autónomos aún desconoce qué cantidad le toca pagar con la entrada en vigor de la nueva normativa.
Y atención a esta historia, un policía nacional ha sido agredido este sábado cuando intervenía en un presunto caso de violencia contra las mujeres en Valladolid. Evoluciona favorablemente y se encuentra en planta del Hospital Universitario Río Ortega de la ciudad. El agresor, por su parte, se encuentra detenido y hospitalizado en el Hospital Clínico de Valladolid. Hasta allí nos vamos, Marta Bermejo.
Un policía nacional de Valladolid ha sido apuñalado este sábado cuando intervenía en un domicilio en un presunto caso de violencia de género. Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas con siete agentes, quienes intentaron mediar desde fuera con el varón, un hombre de 47 años y con antecedentes, además de ser un conocido habitual de la policía de Valladolid. En el lugar salieron en primer lugar dos niños de corta edad y cuando el denunciado salía después con su mujer y con los policías que iban a detenerlo, el hombre atacó con una navaja a un agente en el portal de la vivienda y le provocó lesiones de gravedad por cortes en la cara y en el brazo. En ese momento, el Servicio de Emergencias de Castilla y León envió dos UBIs móviles y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal de SACIL atendió al Policía Nacional y le trasladó en UBI móvil al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, donde va a ser intervenido quirúrgicamente hoy mismo. También fue trasladado, pero al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el agresor, quien resultó herido al mediar el resto de agentes en la agresión.
Un par de noticias que nos llegan desde Roma. Por un lado, el Papa Francisco va a bautizar hoy a 13 niños en la Capilla Sixtina. Todos ellos son hijos de empleados del Vaticano que tendrán la fortuna de recibir el bautismo por parte del Santo Pedro, del Santo Padre, bajo los frescos del juicio final de Miguel Ángel. Además, hoy a las 9 se abre la tumba de Benedicto XVI y podrá visitarse a partir de esta mañana. En 3 minutos, las 7:30.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú arrancas la cuesta de enero. Let's go. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Let's go. Solo en MediaMarkt del 6 al 9 de enero te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Desde las 6 de la mañana te estamos contando cómo despierta este domingo 8 de enero del año 2023 a las puertas de este lunes en el que empieza casi todo. Los chavales que vuelven al colegio, arranca el curso político, también arranca el nuevo curso en el Tribunal Constitucional. Enseguida te actualizo todas las noticias de esta mañana, de este 8 de enero en el que, se esperan lluvias generalizadas en gran parte de España, además de un ligero aumento de las temperaturas. Esto en cuanto al tiempo, En todo caso, nada comparable a lo que vivimos hace justo hoy 2 años. A esta hora vamos a poner el foco en el aniversario que nos dejó a todos congelados casi literalmente. La masa de frío polar que paralizó gran parte de España durante 4 días. Seguro que no has olvidado su nombre, el de Filomena. Temporal que rompió todos los registros de frío en España, con varias comunidades por debajo de 15 grados bajo cero. Los termómetros llegaron a los 35,8 grados bajo cero en algunas zonas de León, o a los 25,2 bajo cero en Molina de Aragón, en Guadalajara. En total, 657 carreteras con casi 20.000 kilómetros de la red nacional se vieron cortadas o afectadas por las tremendas nevadas. Carreteras y mucho más. Casi 400.000 árboles dañados solo en la capital. Algunos incluso llegaron a caerse, como este que acabas de escuchar. La unidad militar de emergencias estaba en alerta para actuar. Muchas carreteras se inundaron de sal para frenar los efectos de esta nevada histórica. Y al servicio de bomberos, policías o profesionales de los hospitales se sumó la ayuda de muchos ciudadanos, como la de Daniel Gala, en Madrid, que no dejó de hacer viajes para colaborar con los servicios esenciales en su 4x4.
Fue una odisea y a la vez fue lo más especial que me ha ocurrido en la vida. Gracias por ayudar a toda la gente. Bueno, en esos 4 días tan intensos de nevada me sentí un superhéroe, por decirlo de alguna manera.
Hubo muchísima gente que ayudó a otra gente y fue la parte más luminosa de toda esta historia. Unos conductores de unos autobuses interurbanos que circulaban por la zona de Pozuelo de Alarcón, que se quedaron allí tirados y que gracias a la ayuda de un colegio mayor allí cerquita pudieron pasar la noche sin morirse de frío. Y como estas, otras muchísimas historias. El gobierno declaró los territorios afectados por la nieve como zonas catastróficas y se calcularon pérdidas de cientos de millones de euros. Entre todos los territorios, la capital fue la más afectada, con 279 millones en daños. Esa fue la factura. Pero la cara más triste de Filomena fueron las pérdidas humanas. Al menos 4 personas perdieron la vida por el temporal. Fueron días complicados, pero que también nos dejaron imágenes para el recuerdo. Desde ciudadanos improvisándose un trineo con sus perros.
Bueno, esto es exagerado. Se lo va de las manos.
Hasta una auténtica batalla de bolas de nieve en plena Gran Vía de Madrid. Y algún que otro susto, pero también historias afortunadamente con final feliz, como la que nos contaba Carmen, una oyente nuestra aquí de COPE. Su hija se puso de parto y no podía llegar al hospital.
Yo creo que está naciendo el niño, total que se tumbó y el marido pues la ayudó y la sacó el niño. Entonces llamaron a urgencias al hospital y les dijeron que les pusieran piel con piel, tapaditos, que no cortasen el cordón y que iban para allá unos médicos andando. Total que a las 3/4 de hora, a 1/2 hora llegaron los médicos, todo estaba bien, gracias a Dios. Entonces les dijeron que se tenían que volver al hospital todos en el metro.
Bueno, y la pregunta del millón que nos hacemos 2 años después, ¿es posible que podamos vivir otra Filomena? Se lo hemos preguntado al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
El episodio de Filomena fue absolutamente extraordinario por la cantidad de nieve caída en el centro de la península
y por las bajísimas temperaturas de hasta 25 grados bajo cero que se registraron. Un episodio de esas características es muy poco probable que se vuelva a producir, aunque por supuesto no es descartable. Lo que no sabemos es cuándo y dónde ocurrirá. Por lo menos con la ciencia actual, más allá de 10-15 días, no se puede predecir el tiempo.
2 años de Filomena se cumplen hoy, domingo 8 de enero, un día en el que han pasado más cosas, que te cuento ya con la ayuda de Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Este domingo termina la última operación especial de tráfico de Navidad. La DGT estima 4 millones de desplazamientos.
Sí, solo desde el pasado jueves y hasta la medianoche de hoy, en la que de momento el balance es de 5 personas las que han perdido la vida en las carreteras. En todas las vacaciones de Navidad, más de 18 millones de movimientos. Precaución, porque para hoy se esperan lluvias generalizadas, y si vas a coger el coche a partir de las 5 de la tarde, se esperan los atascos más importantes hasta las 11 de la noche.
Mañana lunes tomarán posesión de sus cargos los nuevos 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que pasará a tener mayoría progresista.
Los nombres de los 2 propuestos por el gobierno son los del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera asesora de Moncloa, Laura Díez. Ahora queda por ver quién presidirá el tribunal. La duda está entre el que fuera fiscal general del Estado con Zapatero, Cándido Conde Pumpido, o María Luisa Balaguer, que es la preferida del llamado bloque conservador. Aunque la mayoría de los progresistas se decantan por Conde Pumpido, será crucial el voto de María Luisa Segoviano, y si se decanta por su compañera Balaguer debido a su trayectoria enfocada en la defensa de la igualdad. Tras más de 9 años de mayoría conservadora, el Constitucional tendrá que decidir sobre cuestiones como el aborto, la eutanasia o la ley de educación.
Hoy el Atlético de Madrid y el Barça juegan el partido de la jornada después de la derrota del Real Madrid. Guillermo Díaz.
El Real Madrid ha perdido la oportunidad de ponerse primero en Liga tras perder 2-1 en su visita al Villarreal. Jeremy Pino y Gerard Moreno anotaron para el equipo local y Benzema para el Real Madrid. La polémica se dio en las áreas con las manos. La opinión de Ancelotti al respecto.
Hay una regla que es clara, creo, para todo. Cuando toca con la mano, que no es cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala, si no resbala, no importa. Yo creo que la pitada de los 2 penalti por la regla ha sido correcta.
La jornada de sábado ha terminado con el Mallorca 1, Valladolid 0, Español 2, Girona 2. Hoy continúa la Liga con el Almería Real Sociedad, Rayo Vallecano Betis, Sevilla Getafe, Athletic de Bilbao Osasuna y el partido de la jornada Atlético de Madrid contra Barcelona a las 9 de la noche. Todos los partidos los podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Liga Endesa, el Barcelona se pone líder tras haber vencido al Betis 104-70.
Y a las 7:37, hora menos en Canarias, vamos a bajar de nuevo al kiosco. Vamos a echar un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país y que ya se ha leído Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guille.
Domingo muy político en la prensa de hoy, con análisis para un 2023 cargado de elecciones.
Sí, con varios enfoques que encontramos en las primeras planas de los distintos periódicos. Por ejemplo, el que hace ABC. Dice que los presidentes de Congreso y Senado se pliegan al gobierno porque durante 2023 podremos, apunta este diario, ver también esa estrategia de Pedro Sánchez de abusar del decreto ley, que es una fórmula que ha utilizado hasta en 135 ocasiones desde que llegó al poder y que le facilitan tanto Meritxell Batet como Ander Gil como presidentes de Congreso y Senado respectivamente. Análisis de cómo va a ser la estrategia del Ejecutivo de Sánchez en ABC y del principal partido de la oposición, del PP, en el mundo. Igual mañana su líder, Alberto Núñez Feijóo, da alguna pincelada en su entrevista con Herrera aquí en COPE a partir de las 9 de la mañana. Mientras, nuestros compañeros del mundo lo que hacen es asegurar que el presidente de los populares prepara una profunda renovación con nuevos perfiles centristas. Destaca, de hecho, en este sentido, el fichaje del sorayista, dicen, Íñigo de la Serna, es ministro de Fomento, como coordinador del programa autonómico y local. Y no va a ser el último fichaje, porque asegura este diario que van a incorporar a ex de Ciudadanos y también a los exdiputados de UPN, Sayas y Adanero.
Y en lo que todos coinciden, Iván, es en un momento en el de la votación, la 15ª, con la que, como contamos ayer aquí en este programa en directo, salía elegido presidente del Congreso de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy.
Y sobre todo el análisis que hacen los diferentes periódicos de ese, como apunta ABC, esperpéntico momento que se vivió en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ahora los republicanos, continúa este periódico, se alían contra Joe Biden, contra el presidente, tras conseguir elegir a su líder en ese Congreso. De humillante victoria, define la razón ese momento, y lo que ahora se impone allí, apunta al mundo, es un trumpismo sin Trump, dando un poder decisivo al ala radical del Partido Republicano.
Gracias, Iván.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en la mañana del fin de semana en COPE. Mira, después de casi 3 años rigiéndose por la política de COVID cero, este domingo, este 8 de enero, terminan todas las limitaciones en las fronteras de China. A partir de hoy, el gigante asiático retira las cuarentenas obligatorias para viajeros que llegan al país, en un momento en el que los casos allí no paran de aumentar. De hecho, dar cifras exactas de contagios y muertes es prácticamente imposible, dado la poca claridad del régimen de Pekín. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha pedido a China que no maquillen ni las muertes ni los contagios y que den cifras reales, ya que esto dificulta la evaluación del peligro a nivel global. Tedros Adhanom es el director general de la Organización Mundial de la Salud.
Continuamos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre hospitalizaciones y muertes, así como una secuenciación vírica en tiempo real más completa. La OMS está preocupada por el riesgo para la vida en China y ha reiterado la importancia de la vacunación, incluidas las dosis de refuerzo, para proteger contra la hospitalización, la enfermedad grave y la muerte.
Y es que mientras las autoridades han informado de unas 5 o menos muertes incluso al día desde este pasado diciembre, las funerarias y hospitales desmienten todos estos datos en un momento de máxima saturación para ellos. Los expertos internacionales predicen al menos 1 millón de muertes durante los próximos meses de 2023 relacionadas con el coronavirus, si no se toman medidas urgentes. Ana Huertas, buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Fíjate, esto de los datos resulta muy ilustrativo si nos metemos en Google. Si directamente ponemos en la barra de búsqueda muertes COVID China, lo primero que aparece es una gráfica facilitada por la plataforma Our World in Data, nuestro mundo en datos, en la que se dan los siguientes números. Casos y fallecidos en China desde siempre. 1,91 millones de casos y 5.242 muertes en total. Para dar estos datos, la organización se basa en las cifras reportadas por cada país.
Y muy lejos de esas cifras, desde luego, que nos comenta Sana, encontramos las estimaciones que han realizado los expertos a partir de los datos que se conocen. Actualmente, las muertes diarias por COVID en China superarían las 11.000 muertes al día. Lo cierto es que las imágenes en los hospitales y las morgues de China son impactantes. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta gente contagiada ahora mismo en el país asiático? Alfred Corell es inmunólogo.
Ellos apostaron por una vacuna de fabricación propia y su eficacia está oscilando entre un 50 y un 60%. Aquí se apostó por adenovirus, que ya estaba entre un 75 y un 85%, y luego finalmente por RNA, que son las que están por encima del 90% de eficacia. Y bueno, pues tenemos mejores vacunas las que nos hemos inoculado, y además se ha inoculado a muchísima más población. El otro motivo es que ellos han estado confinados, ellos han tenido una política como la que tuvimos aquí en marzo del 2020. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que no corra el virus por la calle.
Y es que en China tan solo está vacunada el 50% de la población con la vacuna que nos apuntaba Corell, mientras que en España tenemos al menos una vacuna del 92 al 94% de la población y de mejor calidad.
Esta situación en China y la apertura completa de sus fronteras ha llevado a países como Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, o el nuestro, España, varios países europeos en general, a reforzar medidas para todos aquellos ciudadanos que viajen desde ese país. Por esto, es obligatorio que al bajar del avión presenten una prueba negativa realizada en las 48 horas previas o la pauta completa de vacunación. Los países de la Unión Europea, además, han acordado esta misma semana la recomendación de usar mascarillas a todos los viajeros procedentes del gigante asiático.
Esta decisión afecta a todos los ciudadanos chinos que vengan, por ejemplo, de vacaciones o de negocios aquí a España, pero también, como no, a españoles que viven en el gigante asiático y que vuelven a nuestro país para visitar a sus familiares. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Castells. Él es investigador y vive en China.
En las últimas dos semanas se ha notado bastante como más gente pues te comete por ser acogido o me noto mal, me he hecho un test de antígenos y he dado positivo.
Cuando los países comenzaron a anunciar medidas sobre los vuelos procedentes de China, el gobierno no estuvo de acuerdo, pero durante las últimas horas han ido cambiando su posición y sí recomiendan a sus ciudadanos que sigan las normas. Al fin y al cabo, como nos cuenta Álvaro, ellos están más que acostumbrados a hacerse pruebas.
Quizá tengo una perspectiva un poco diferente porque mi normalidad han sido las PCRs durante meses. Había una PCR cada 48 horas o cada 24 horas dependiendo de la ciudad en la que estabas, con lo cual para mí es que una PCR es algo de rutina. Entonces, si hacer una PCR puede contribuir a algo, pues la verdad es que no tengo mucho problema con ello.
Bueno, ahora los ciudadanos chinos lo tienen algo más difícil para viajar a otros lugares por estas medidas impuestas por los demás países, pero los que lo tendrán más fácil serán todos aquellos ciudadanos que, por el motivo que sea, viajen al gigante asiático, porque hasta ahora entrar en el país era casi misión imposible.
La cosa más difícil era realmente entrar. Hasta hace poco se pedía varias PCRs. Sí que es cierto que en los últimos meses habían ido reduciendo un poco, así mismo como la cuarentena a la llegada. China tenía una cosa que llamaban el circuit breaker, que es que si había más de 5 casos positivos en un avión, a la compañía se le penalizaba cancelándole el vuelo durante X tiempo. Que ha habido gente que quería viajar a China, se le cancelaba el vuelo, con lo cual se le retrasaba, con lo cual todos los vuelos subían de precio porque había menos sitios.
Bueno, pues como Álvaro, miles de españoles que residen en China se verán afectados por las medidas que cada vez más países están poniendo a los viajeros procedentes de ese país. Así que hoy, 8 de enero, hoy es el día. China ha terminado con las limitaciones en las fronteras, como te estamos contando, y bueno, puede ser lógico que mucha gente pues tenga una cierta preocupación, pero ¿qué dicen los expertos? Pues que estamos protegidos ante el virus y que por ahora la variante que se extiende por China no es nueva. Así que información, precaución, pero sin alarmismos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Paciencia y mucha salud.
Y luego también pues un poco retomar lecturas.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es disfrutar más de estar viva, disfrutar más de mis amigos, disfrutar más de mi familia, disfrutar más del trabajo, disfrutar más de todo lo que todos los días se nos regala.
En fin de semana COPE, Cristina López Schlichting vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
Punto de cerrar la primera e intensa semana de este 2023, una semana en la que hemos despedido, ya lo sabes, a Benedicto XVI, el Papa emérito, que nos dejó a los 95 años de edad, hace justo una semana, el pasado 31 de diciembre. Despedimos en el último día del año a una de las figuras clave de la Iglesia en las últimas décadas. Desde la audiencia general del Papa Francisco, en la que comunicó que su antecesor estaba muy enfermo, las condiciones de salud de Josef Ratzinger se agravaron hasta que a las 9:34 de la mañana de ese sábado, que ya pasará la historia, la noticia se hacía oficial. Benedicto XVI había muerto. Así vivimos ese momento en COPE.
Tenemos una última hora que nos llega desde Roma. Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Así lo contaba la corresponsal de COPE en el Vaticano, nuestra compañera Eva Fernández. Así comenzaba una intensa semana de emoción, de despedida al Papa emérito, y que te hemos venido contando minuto a minuto aquí en la programación especial que la cadena COPE ha ha realizado desde ese instante. Unos días que vamos a repasar ahora con nuestra compañera Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal, Guillermo?
Comenzaba el luto por la triste noticia y el Santo Padre tenía sus primeras palabras hacia el Papa Emérito apenas unas horas después.
Durante el rezo de las vísperas, un acto solemne en agradecimiento por el año que acababa. En su homilía hizo referencia a la figura de Benedicto, a quien sustituyó en febrero de 2013 tras la renuncia del alemán. Destacó la gentileza y nobleza que lo acompañaron a lo largo de su pontificado como virtudes para vivir en paz y como valores que habría que recuperar en la sociedad de hoy en día.
Recordamos a su persona.
Con emoción recordamos su persona tan noble y tan amable y sentimos gratitud en el corazón. Gratitud a Dios por haberlo dado a la Iglesia y al mundo. Gratitud hacia él por todo el bien que ha hecho y sobre todo por su testimonio de fe y oración, especialmente en estos últimos años de vida retirada.
A pesar de que los restos descansarían en el monasterio Mater Ecclesia hasta el lunes 2 de enero, cuando se abría la capilla ardiente, fueron miles los fieles y peregrinos que desde Roma y también desde cualquier lugar del mundo comenzaron a llegar a la ciudad del Vaticano.
Y no solo ellos, también los principales comunicadores y enviados especiales de esta casa de COPE, hasta 20 personas se desplazaron hasta Roma para contar todo lo que sucedía en torno al fallecimiento de Benedicto XVI. Esta casa, la COPE, se ha volcado. Lo has podido escuchar esta semana con la noticia.
Desde todos los puntos, desde el que ha sido el epicentro del mundo durante estos días, la propia Plaza de San Pedro, a donde poco a poco fueron llegando esos fieles, hasta 200.000 se calcula para despedir al Papa Emérito. Muchos de ellos pasaron por estos micrófonos.
Creo que todos sus escritos, todas sus catequesis nos ayudan a crecer más nuestra fe y para crecer más también como familia.
Su humildad, su caridad han sido importantes en mi vida para aprender a ser mejor persona y le amo por esa razón.
Ha sido el Papa con el que he crecido. Él ha sido parte importante de la tradición católica. Vamos a rezar mucho por él para que esté en el cielo.
Fueron larguísimas de miles de personas las colas para entrar a darle el último adiós al Papa Emérito. Contamos los testimonios de aquellos que querían despedirse de Benedicto y asistimos también en primera persona a esa capilla ardiente.
Lo hizo nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Él tuvo el privilegio de ser uno de los primeros en dar el último adiós ante el féretro de Benedicto XVI. Y fíjate con qué descripción tan emocionante describía Fernando cómo fueron esas sensaciones que él vivió delante del Papa Benedicto.
Había un silencio, un recogimiento, había personas que estaban rezando, esperando tranquilamente, llevaban desde la madrugada haciendo cola. Se mezclaban los sentimientos, el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de pena, el sentimiento de esperanza y como el deseo de acercarte, muchos de los que estaban ahí tenían el deseo de acercarse a un padre del que se despedían.
Comunicadores, enviados especiales, un gran equipo de periodistas de COPE, de COPE.es, también de 13, realizaron una cobertura ininterrumpida con una programación especial de lo que sucedió desde la muerte de Benedicto XVI hasta su entierro, distribuidos, como te decía, en varios y diferentes puntos de la ciudad eterna. Desde allí y durante estos días, por los micrófonos de COPE han ido pasando las personas de confianza de Benedicto XVI, desde cardenales como el emérito de Madrid, Antonio María Arauco Varela, a Tarcisio Bertone, su leal secretario de Estado, alguien que conocía la decisión de Benedicto de renunciar un año antes de ese 2013 en el que finalizaba su pontificado. Sandra.
Con él además estuvo nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. En la segunda jornada de la Capilla Ardiente, Eva acudió a la residencia de Bertone, quien guardaba una larga amistad con el Papa Emérito años antes de convertirse en el número uno de la diplomacia vaticana. En los micrófonos de COPE, Bertone admitió que solo estuvo en desacuerdo con él en una ocasión, cuando le trasladó esa decisión de dar un paso al lado. Cuenta que intentó disuadirlo, pero la decisión ya estaba tomada.
Lo viví con mucha angustia, con estupor, porque a mí me lo contó como lo recordaba en la primavera del año anterior, y puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó. Por primera vez, el 30 de abril de 2012.
Y es que a pesar de la importancia y trascendencia que tuvo esa noticia, si hay algo que Bertone nunca olvidará, ni como amigo ni tampoco como secretario de Estado, es la confianza que le mostró Benedicto XVI cuando este le presentó su renuncia a la edad canónica prescrita, a los 75 años de edad. Bertone pasó toda una vida a su lado y por eso es una de las personas que mejor conoció a un Ratzinger, al que definía así.
Porque el Papa...
Porque el Papa yo lo describo con tres palabras: escucha, consejo y amistad. Ha sido un amigo fiel.
Un amigo fiel.
Bueno, ha sido una semana de información, de emociones, de recogimiento, de oración, de despedida, donde aquí en COPE hemos ido desvelando todos los detalles de esa capilla ardiente, del funeral, de la vida de Benedicto, y de forma exclusiva, como has escuchado, otras informaciones. Por ejemplo, tuvimos acceso al prólogo de un libro en el que el Papa Francisco le dedica unas palabras al anterior pontífice, un libro que verá la luz el 14 de enero bajo el título «Dios es siempre nuevo», y que recoge los pensamientos espirituales de Benedicto XVI. Francisco destaca en ese libro la capacidad de Ratzinger para mostrar siempre, como algo nuevo, la profundidad de la fe cristiana. Lo avanzaba nuestra corresponsal Eva Fernández.
Se trata de un prólogo para rendir homenaje a su predecesor. Francisco asegura que Benedicto hizo teología de rodillas, ayudándonos a fomentar el diálogo entre corazón y razón, pensamiento y afecto, racionalidad y emoción. El pontífice recorre las coordenadas marcadas por Joseph Ratzinger en sus escritos para ayudarnos a buscar todos juntos el camino más corto para llegar a Dios. Concluye el Papa que el pensamiento y el magisterio de Benedicto XVI seguirá siendo fecundo en el tiempo, porque ha sabido centrarse en lo esencial, en primer lugar Jesucristo y después las virtudes teologales.
Fue justo un día antes de que se celebrara un funeral que estuvo también cargado de emoción. Fue el jueves cuando llegó la hora de despedirse de Benedicto.
Y casi 100.000 personas se dieron cita en la Plaza de San Pedro para escuchar la emocionante homilía del Papa Francisco ante el féretro con los restos de quien ha sido su hermano, su confesor y su antecesor en la Catedral de Pedro durante esta década. Un funeral sobrio y sencillo, como el propio Benedicto pidió, y desde allí, Carlos Herrera, a las 9 de la mañana, habría así la retransmisión en directo de un acto que pasará a la historia.
9 de la mañana en Roma, desde donde les hablamos, Dicasterio de la Comunicación, y en los puntos principales desde donde se divisa, desde donde se conoce y se sabe, lo que ocurre esta mañana en el funeral por Benedicto XVI.
Así se cerraba una semana intensa de despedida al Papa emérito, el hombre que le dio autoestima a nuestra fe, que nos enseñó a que la fe podía dialogar con otras ciencias, que podía hablar con la antropología, con la filosofía, incluso con las ciencias experimentales. Un gran defensor de la verdad hasta el final de sus vidas, uno de los grandes teólogos del siglo XX y que nos ha dejado a los 95 años de edad.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN, ahora desde 19,99€ al mes.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.